La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Saludarle, recibirle en este viernes ya 13, espero que no sea usted supersticioso, viernes de, 13 de septiembre de 2024, un fin de semana largo que espero que si muchos de ustedes van a estar de descanso, lo optimicen, que recuperen energías, que pueden hacer cosas que a veces no se puede hacer, como decía mi abuela, con el trajín de todos los días. Entonces, bueno, gracias por estarnos acompañando. ¿Qué le parece si vamos iniciando precisamente con nuestro resumen informativo? Un juez de distrito ordena suspender la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación tras ser aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de congresos locales. La reforma judicial reestructurará el Poder Judicial en Jalisco, señala el presidente del Supremo Tribunal de Justicia.
Una de las propuestas es que las vacantes sean ya designadas por elección popular, y en el 2027 tendrá que hacerse la renovación total de jueces y magistrados.
Jalisco buscará combatir por la vía jurídica la reforma judicial, anticipa el gobernador Enrique Alfaro.
Desde el punto de vista de una defensa legal sobre ese tema, y desde aquí poner el ejemplo a todo México de que este es un lugar en el que no nos vamos a arrodillar, en el que no nos vamos a someter.
El primer edil Salvador Zamora deja Tlajomulco sin resolver conflictos sobre basura y movilidad.
Queda pendiente resolver completamente el tema de la movilidad de López Mateo. Se queda el proyecto de ampliación de línea 1.
Conmemoran el 177 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec.
Con su arrojo y determinación inspiraron una nación entera a luchar por su libertad y su futuro.
La Guardia Nacional presume eficiencia en la atención de accidentes carreteros en Jalisco.
Ya estamos haciendo una cobertura total en todas las entradas al estado, obviamente teniendo algunas exigencias con los límites con Zacatecas, con Aguascalientes.
Protección Civil estima una afluencia de hasta 80,000 asistentes a la ceremonia del Grito de Independencia este domingo en el Centro Tapatío.
Yo calculo que podemos llegar a unas 80 o 100,000 personas en promedio, que es más o menos la capacidad que tenemos en las diferentes explanadas que tenemos en el centro.
Es así como le damos a usted la bienvenida a esta tarde, todo el equipo. Mil gracias por el favor de su sintonía. Estamos esta tarde con usted, mi compañera Berenice Flores. Ella estará atendiendo su comunicación en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram a su disposición también en el 33-11-55-19-62. Mi compañero César Preciado estará esta tarde noche al frente del control de audio, y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y cómo está el clima? ¿Cómo estaremos este fin de semana? ¿Cómo está el país? Pues mire, déjeme decirle que la circulación de la tormenta tropical Ileana ocasiona lluvias torrenciales en Baja California Sur. Esto lo da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno se localiza a 50 kilómetros de San José del Cabo y presenta vientos de hasta 90 kilómetros por hora. En los aeropuertos internacionales de Los Cabos y La Paz, las líneas extranjeras y nacionales decidieron cancelar sus llegadas. En tanto, autoridades de Protección Civil abrieron 21 albergues. El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro, exhortó a la población a extremar precauciones debido a las corrientes de agua, deslaves, posibles derrumbes e interrupciones al paso carretero. Asimismo, Ileana genera lluvias muy fuertes en Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua y Nayarit. Tanto así pues que inclusive hoy se suspendieron todas las actividades escolares a todos los niveles en los 18 municipios de Sinaloa a causa precisamente de los efectos de la tormenta tropical Ileana. y ante las condiciones climáticas se cerró la navegación, perdón, a todas las embarcaciones mayores y menores en el puerto de Mazatlán. Así es de que Ileana está haciendo de las suyas para que tenga precaución. En relación al área metropolitana de Guadalajara, hemos tenido combinación de sol y nubes y probables chubascos dispersos en horas de la tarde. Este es el pronóstico último que le doy para el área metropolitana de Guadalajara. En este momento el termómetro nos marca una temperatura de 27 grados. Pues dicho lo anterior, vamos a tener toda la información para usted. Gracias por estarnos acompañando. Hacemos una pausa comercial y regresamos para llevarle ya los detalles de la información. Estamos de vuelta con usted en este espacio informativo. Gracias por el favor de su compañía. Y vayamos con la información. El Senado de la República declaró constitucional la reforma al Poder Judicial. De esta forma, y tras haber conseguido la aprobación en 22 congresos estatales, se cumple uno de los últimos pasos del proceso legislativo para que la reforma judicial sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Los senadores hicieron el cómputo y emitieron la declaratoria que, junto con la emitida por la Cámara de Diputados, cerrará el proceso legislativo y permitirá que el documento entre en vigor. Sin embargo, hay que tomar en consideración que el juez segundo de distrito en el estado de Colima concedió una suspensión provisional para que la reforma al Poder Judicial de la Federación no sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. El impartidor de justicia concedió a la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC la suspensión en un juicio de amparo. La resolución implica que por lo menos hasta el próximo 11 de octubre no se publique la reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de congresos locales del país. Digamos que ahí se pone una traba. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que sigue? Si el presidente López Obrador llegar a publicar en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial, incurriría en desacato de la orden del Tribunal Colegiado para detenerla de manera provisional. Eso fue parte de lo que señaló la jueza sexta de distrito en materia mercantil, Sandra Karina Ibarra Carvajal, este mediodía, en una conversación con mi compañero Ricardo Camarena. Así es de que le comparto lo señalado por la jueza Sandra Karina Ibarra Carvajal. Es decir, ¿cuál es el panorama en caso, pues, de que el presidente publique en el Diario Oficial de la Federación esta reforma al Poder Judicial y cuáles son algunas otras consecuencias?
De entrada, decirte que el proceso, digamos, de reforma a la Constitución se encuentra efectivamente en una etapa altamente acelerada en la que ya el Congreso de la Federación lo aprobó, y lo que a continuación sucedió fue que los estados de la República, en menos de 6 minutos, incluso algunas entidades federativas, congresos, lo aprobaron. Digamos, esta planadora va a todo lo que da. Ciertamente hablas de una suspensión de un juzgado en el estado de Colima, que el tema no es ese. Yo te quiero hacer énfasis, Ricardo, que desacatar la suspensión de un juzgador federal, una juzgada federal, es un delito. Está previsto en la ley de amparo como un delito que implica incluso el cese de las funciones de las autoridades que no atienden o no cumplen esa suspensión. En el caso concreto sería, pues, las encargadas de publicar, el presidente de la República, el titular del Diario Oficial de la Federación, etcétera, ¿no? Y el punto aquí delicado es que estamos en un estado de crisis constitucional a tal grado que las autoridades del Estado mexicano no cumplen esas suspensiones, como ya sucedió, lo acabamos de vivir. Estaba paralizado, si bien recuerdas, el proceso legislativo en virtud de decisiones de diversas personas juzgadoras, y de inmediato salieron a declarar que no la iban a acatar, como no lo hicieron, y ya lo vivimos en esta semana dada la aprobación de la reforma. Entonces, ese es el punto delicado que yo quiero hacer énfasis, que estamos en un estado de rompimiento tan delicado de la normalidad constitucional y de derecho de respeto a las normas, ¿sí? que cualquier autoridad del Estado mexicano, hablo del oficialismo que gobierna, simplemente con la mano en la cintura dice no voy a acatar y háganle como quieran.
Es decir,
el poder de las fiscalías,
claro,
y de todo el aparato, ¿quién les va a decir lo contrario?
O sea, su pronóstico, jueza, es que la van a publicar.
La van a publicar, sin duda, porque ya desobedecieron suspensiones de amparo, ya están en ese grado de rompimiento al orden democrático. Eso es lo que nos debe interesar a todos como ciudadanos y ciudadanas, que ya no hay, digamos, este respeto por las normas y por el deber ser, ¿no? Entonces, esto es altamente delicado, Ricardo, de verdad es lo que nos tiene que tener pues muy alertas y seguir en la lucha en esto, ¿no?
Ahora, yo le preguntaría, tomando en consideración esto que nos comparte, jueza, ¿por qué ocurre? Es decir, ¿por qué este clima de impunidad? ¿Por qué no pasa nada? ¿Quién está fallando?
Está fallando que permitimos la concentración absoluta del poder. Ese es lo delicado que implica esta reforma incluso, porque tienen en el dominio total la legislatura, el ejecutivo, el ejército, las fiscalías, y ahora van por el último bastión que les faltaba, que son los jueces y las juezas federales. Entonces, hoy día, ¿quién puede denunciar? ¿Quién puede echar a andar la investigación de un delito federal como pudiera ser este, desacatar una suspensión de amparo? Pues la Fiscalía General de la República. Hoy día, de facto, al parecer, pues no tiene autonomía ni la fuerza ya suficiente para irse en contra del régimen dominante.
Es decir, la Fiscalía pues no va a actuar en contra de su jefe.
Exactamente, porque de facto pareciera ser que es su jefe. Y es lo que resta en el Poder Judicial, Ricardo. Lamentablemente con esta reforma se busca que ya todos los jueces y juezas federales en el país que pudieran ampararnos a los ciudadanos, pues ya no lo harán porque responderán a su jefe o jefa máxima. ¿Bien? Entonces, en este estado tan delicado nos encontramos en nuestro país. Transitaremos a un México sin precedentes y que la última generación no conocemos. La última generación de muchachos y muchachas que tienen 20 años, ellos han vivido con derechos y libertades. Estamos transitando a un país de miedo y de censura de todos aquellos que no se encuentren dentro del partido en el poder. Eso es lo delicado, Ricardo.
Ahora, jueza, ¿cuáles son las rutas o los recursos jurídicos viables, existentes para hacer un contrapeso? ¿Qué queda, si es que queda algo, luego de la aprobación con los diputados, los senadores, 20 congresos locales? Seguramente el Senado ahorita ya debe estar palomeando el conteo oficial que entiendo que tienen que hacer. Le avientan la pelota a la Cámara de Diputados y la de Diputados al presidente para que la mande a la imprenta, ¿no? ¿Se puede hacer algo?
Así es. Mira, la batalla, digamos, en las calles ya se dio. Como yo siempre lo he destacado, a la ciudadanía cuenten con la lucha hasta el último aliento de las juezas y los jueces federales. ¿Qué sigue? Sigue la batalla jurídica, pero esta batalla jurídica la vamos a dar juntos, la vamos a dar sociedad civil, la vamos a dar barras de abogados, academia, estudiantes, y nosotros mismos como lados del Poder Judicial Federal, siguen pues los juicios de amparo. Sigue si los partidos políticos de oposición están dispuestos a promover acciones de inconstitucionalidad. Siguen las acciones de inconstitucionalidad. El tema no es si hay o no recursos. Claro que hay todavía. Uh-huh. El tema y el quid delicado también es si tendremos Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía para resolver y atreverse a resolver en contra del régimen. Porque acuérdate que también prácticamente los están extorsionando con esta reforma. El planteamiento es: si renuncias, te vas con tu haber de retiro. Si no renuncias, de cualquier manera te vas, pero sin un peso. Entonces, es una extorsión también para los ministros y las ministras de la Corte. Entonces, ahí está también el punto delicado. ¿Tendremos Suprema Corte para conocer de todos estos medios jurídicos de defensa? De verdad, estamos viviendo tiempos muy, muy delicados, históricos realmente. Y pues veremos. Lo que te reitero y le reitero a la ciudadanía es que por parte de los jueces y las juezas seguiremos en la lucha hasta el último bastión que tengamos que agotar.
Ahora, jueza, una vez publicado este documento, entiendo que entra en vigor al día siguiente, y a partir de ese momento está ya tal cual viva corriendo ejercible la reforma al Poder Judicial? ¿Se pueden amparar? ¿Se puede acudir a alguna otra instancia? ¿Por dónde se puede transitar?
Sí, entra en vigor de inmediato. Dependerá, pues, de los amparos y si hay suspensiones para efecto de que no se eche, que no se ejecute de inmediato en función a personas determinadas. Pero te digo, eso es futuro incierto en la medida en que no sabemos si el régimen va a respetar esas suspensiones o bien va a incurrir impunemente en el delito, pues, de desacato a una suspensión que a lo largo de estos años ha sido gravísimo, y por eso todas las autoridades del Estado mexicano en general pues lo respetaban, lo cual no está sucediendo ahora mismo. Si no tuviera una solución en sede nacional, digamos, esto es ya muy conocido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No somos el primer país con este talante autoritario que ha pretendido comprar el Poder Judicial. Ya hay sentencias que han condenado a países por realizar este tipo de acciones autoritarias, que básicamente implica eliminar a un poder que ha sido incómodo y colocar a jueces y juezas a modo, pues, para que ya no haya ningún freno en el poder. Sí hay un mecanismo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero pues bueno, sabemos que eso lleva tiempo y lo que nos interesa es resolverlo aquí en sede nacional, encontrar la voluntad política, encontrar a la sociedad civil que siga levantando la voz para encontrar una solución política, porque esto al final del día es un conflicto de orden político, ya no tanto jurídico. Jurídico tiene una solución muy sencilla y que quiere decir que esto es una reforma contraria a la independencia, al derecho de independencia, a un tribunal independiente que tienen todos los ciudadanos.
Se comunica don Jorge Carlos Ruiz, jueza, una persona del auditorio, y nos comenta que el artículo 61 de la Ley de Amparo nos señala que hay improcedencia en contra de adiciones y reformas a la Constitución, es decir, que de alguna manera esta suspensión que se está otorgando no tendría razón de ser, no tendría, digamos, el alcance para frenar un asunto, digamos, del calado del que estamos hablando. ¿Eso es correcto?
Mire, tenemos en nuestra historia de jurisprudencia mexicana, sí ha habido precedentes donde se han echado abajo reformas constitucionales por graves vicios al procedimiento, es decir, que alteraron demasiada las formalidades que debían respetar para crear la norma. Ahí hay un tema de debate. Ajá. Lo que tiene razón, a lo mejor tu radio escucha, es que hoy día no hay en la historia mexicana un precedente en el sentido que se haya echado abajo una reforma, pero por el contenido concreto de la reforma, ¿sí? Sino por vicios al procedimiento graves. Eso es lo que a lo mejor jurídica, en la cancha jurídica queda debate. ¿Por qué? Porque pues tú has presenciado todos estos acontecimientos. Sesionaron la Cámara de Diputados en una sede alterna, con varias pues anomalías, al menos que se han publicado por la prensa, en el sentido de que incluso cuestionaban la presencia misma del legislador, ¿es cierto? Entonces, bueno, eso veremos si alcanza sí o no para encuadrar como una transgresión grave al procedimiento de creación de la norma. Entonces, por ahí hay una expectativa jurídica en ese sentido.
Esa es la voz de la jueza sexta de distrito en materia mercantil, Sandra Karina Ibarra Carvajal, que considera pues que de cualquier manera el presidente de la República, a pesar de que podría incurrir en desacato, considera que sí estará publicando en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial. La Fiscalía General de la República es la facultada para sancionar un posible desacato, lo cual considera no va a suceder porque no es autónoma y está desdibujada. Si esto sucede, que prácticamente va a suceder, ¿qué va a pasar con Jalisco? ¿Qué va a suceder con Jalisco? Obviamente, pues tendrá que venir una reestructuración al Poder Judicial en nuestro estado. Mi compañero José Luis Escamilla nos tiene el reporte. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Fíjate que pues veíamos muy lejana este tema de la reforma judicial, porque decíamos, bueno, es que es para el Poder Judicial Federal, no le va a pegar al Poder Judicial del Estado. Incluso había quienes por parte del Poder Judicial del Estado decían, bueno, pues es un tema donde pues los apoyamos, pero de lejecitos, y pues es su tema, es su pelea, y son sus manifestaciones. Pero resulta que esta reforma judicial federal impacta también de forma directa a los poderes judiciales de los diferentes estados. Y hoy platiqué sobre este tema justamente con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón, a quien le preguntaba justamente sobre este asunto, Meche, porque la ley contempla que a partir del próximo mes de marzo, es decir, 180 días después de que se haya aprobado la reforma judicial a nivel nacional, los estados tienen hasta 180 días para poner en marcha justamente lo propio a nivel estatal. Es decir, para el mes de marzo del próximo año, el Congreso del Estado ya tuvo que haber definido la forma en que se llevará a cabo el reemplazo de los jueces y magistrados a nivel local, en los delitos del fuero, con lo que tiene que ver con el fuero común. Y decía el presidente del Supremo Tribunal de Justicia que para 2027 todos los jueces y magistrados deberán haber sido cambiados o reemplazados. Pero si te parece, lo escuchamos de su propia voz.
En los estados no se ha determinado, por lo tanto le tocará a los estados determinar cómo será o qué cantidad será. Una de las propuestas es que las vacantes sean ya designadas por elección popular, y en el 2027 tendrá que hacerse la renovación total de jueces y magistrados.
Ahí lo que decía el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, para 2027 todos tendrán que haber sido cambiados. Ahora, los términos son los que tiene que definir el gobierno, el Congreso de Jalisco. Por ejemplo, lo que tiene que ver con cuántos magistrados y jueces son los que deberán ser votados. A nivel federal son 50%. Habrá que ver a nivel estatal cuántos. Ahora, también hay que definir el tema de los magistrados, por ejemplo, que ya están. Si un magistrado de los que ya existe, de los que ya están operando, quisiera continuar en el puesto, pueden ser candidatos, tienen preferencia para ser candidatos, pero van a ser votados. En el supuesto de que sean votados y no ganan, se van con las manos vacías. La otra alternativa es, se retiran de la contienda, no son votados, pero ahí estarán recibiendo una liquidación. Así que bueno, es un tema amplio que apenas comienza para el estado de Jalisco, Meche, pero por lo pronto ahí está el aviso. A la nueva legislatura le tocará enmendar este tema, o ver este tema, y antes del mes de marzo próximo, pues definir cómo va a ser el tema de la elección de los magistrados y de los jueces a través del voto popular. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Pues no sé si los jueces que están en ese momento tendrían que empezar a acercarse a los partidos políticos y en ellos va a estar precisamente la elección de los candidatos que estarán siendo votados popularmente, José Luis.
Sí, Meche, fíjate que es parte de lo que yo le preguntaba hoy a Daniel Espinosa Licón y le decía, oye, bueno, ¿no sabían el Poder Judicial del Estado sabía de este tema? ¿O por qué no había sido más proactivo? Esa fue la palabra. ¿Por qué no fue más proactivo el Poder Judicial del Estado, sumándose a las manifestaciones, sumándose a las marchas, sumándose a las protestas, y sabían que también le iba a pegar? Y lo que respondió el magistrado presidente es que pues no se ganó nada. O sea, el Poder Judicial Federal, que se manifestó en torno a este tema, no ganó nada. Entonces, dando a entender pues que de nada hubiera servido que el Poder Judicial del Estado se hubiera sumado a las protestas. Lo que es un hecho es que este tema les va a impactar perfectamente, les va a impactar totalmente al Poder Judicial de Jalisco.
Pues sí, definitivamente les va a impactar. Ahora, a mí me gustaría revisar un poco más esta reforma, porque tiene que haber un perfil necesariamente, si van a ser los partidos políticos los que elijan a los candidatos por los cuales la ciudadanía va a votar, pues tiene que haber un perfil, José Luis.
Sí, por supuesto, aunque eso también va a tener mucho de política, me echa mucho de grilla,
sí.
Porque, por ejemplo, el Poder Ejecutivo va a proponer a tres perfiles. El Congreso va a proponer a tres perfiles y a partir de ahí se van a estar eligiendo a los que van a ser votados. Es decir, no es un tema sencillo, pero sí ciertamente tendría que haber alguna especie de candado o de rigor como para decir, ok, a lo mejor cualquiera puede ser votado, pero no debería cualquiera ser votado. Es decir, solamente puedan llegar a la última instancia personas que tengan los perfiles adecuados para garantizar que quien llegue, sea por cuotas o por méritos o lo que sea, que de menos tenga la preparación adecuada.
Efectivamente, eso es lo deseable, pues. Eso es lo deseable. José Luis Escamilla, te agradezco la información.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, que estés muy bien, muy buenas tardes. Bueno, pues Jalisco, el Congreso del Estado de Jalisco rechazó la reforma al Poder Judicial. Al final del día, pues eso fue insuficiente, pues la reforma ya había sumado desde antes las legislaturas estatales necesarias para su aprobación. Así es de que lo que sucedió ayer en esta sesión, que se extendió por horas debido a los posicionamientos de las fuerzas políticas, en las que, como le digo, el Congreso Estatal terminó rechazando avalar la minuta de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, pues ya en realidad fue pues un mero trámite. ya no sirvió absolutamente para nada. En caso de que no se hubieran querido, de que hubieran querido ser el contrapeso, pues ya en realidad esto ya no sucedió. Quien habló al respecto fue el gobernador del estado. Dijo que Jalisco buscará una ruta jurídica para echar abajo o quedar fuera de la reforma del Poder Judicial aprobada el martes en el Senado de la República. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, no descarta presentar un recurso antes de que concluya su administración.
Es lo que vamos a analizar, qué implicaciones tiene y qué camino podría tomar Jalisco desde el punto de vista jurídico y eventualmente desde el punto de vista de una defensa legal sobre ese tema. Y desde aquí poner el ejemplo a todo México de que este es un lugar en el que no nos vamos a arrodillar, en el que no nos vamos a someter.
Agregó el gobernador del estado que el Congreso Estatal dejó clara la postura de Jalisco de rechazo total de la reforma o a la reforma. Vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos con más información. Estamos de regreso con usted y pues ha habido informes de actividades ya prácticamente en la recta final de muchas de las administraciones municipales y obviamente pues no estaría exento Tlajomulco. Tlajomulco, en este caso Salvador Zamora, deja el municipio sin resolver conflictos específicamente sobre basura y movilidad. Quizás los más importantes entre algunos otros, tú nos dirás. Claudia Manola Pérez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Luego de rendir su último informe de labores, el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, indicó que deja pendientes soluciones al tema de la basura y de la movilidad. Al señalar de después de su informe que hiciera una autocrítica de lo que le faltó, él señala que definitivamente le faltó una solución vial al tema de López Mateos, una alternativa de salida al aeropuerto carretera Chapala, también muy importante, importantes temas en materia de movilidad.
Queda pendiente resolver completamente el tema de la movilidad de López Mateo. Se queda el proyecto de ampliación de línea 1 que seguramente estará ocurriendo en esta siguiente administración municipal y estatal. Y por supuesto la conexión de una vía oriente-poniente que conecte López Mateos con carretera Chapala para poder mejorar la movilidad del sur de la ciudad, que impacte municipios como El Salto, Tlajomulco, Tlaquepaque.
Bueno, una vía, señaló él. También está que en el tema de la basura señala que hasta el 2026 vence el contrato con la empresa Garza Eagle por parte del Ayuntamiento de Tlajomulco. Dice que es la gran problemática que cada municipio tiene diferente vencimiento de contrato, Guadalajara en diciembre, Tonalá en abril y Tlajomulco hasta el año 2026. Entonces dice que eso es lo difícil para crear este organismo descentralizado, este CIAPA de la basura, que quieren crear algunos ayuntamientos metropolitanos. Él señala que será el próximo alcalde el que defina si entra a este organismo de recolección de basura metropolitano o no. Dice porque todavía falta que vencer este contrato. Él asegura que la empresa Capsa Eagle en Tlajomulco no tiene ningún problema, que recolecta el 96% de la basura. Y bueno, ¿cuánto le paga Tlajomulco a Capsa Eagle? Le paga 8 millones mensuales por hacer este servicio de recolección de basura. 100 millones al año es lo que le paga el Ayuntamiento de Tlajomulco por hacer la recolección de basura que al ayuntamiento. Y bueno, vas a ver, dice que él que vence hasta el 2026 esta concesión, y eso es lo importante que tienen que definir cada uno de los próximos alcaldes.
Liquidar estas concesiones, poder de liquidación, y tenemos que esperar ahora a que fenezcan y que terminen estas concesiones y poder integrar a los municipios a un modelo. El primer reto obviamente es para Guadalajara, que terminará su concesión, y empezar a sumar a los municipios que vaya terminando la concesión, o que le entremos desde el gobierno del estado y los municipios a poder liquidar estas concesiones y poder establecer un modelo metropolitano que nos permita a los gobiernos ya tomar el control del sistema de recolección, traslado y discusión final.
Bueno, en este último informe hay que recordar que Salvador Zamora cubrió dos periodos al frente del Ayuntamiento de Tlajomulco. Este segundo periodo sería su sexto informe de gobierno al frente de este ayuntamiento. Él destacó dentro de las cosas buenas, positivas, la línea 4, la construcción de la línea 4 del tren ligero y la creación del CUT Tlajomulco. Fue de las dos cosas más importantes, dice, que se crearon bajo su administración. Salvador Zamora, o el munícipe de Mercedes, pues él terminó su discurso oficial, que fue de puros agradecimientos más bien y poca rendición de cuentas, y recibió la bienvenida de Pablo Lemus al gabinete estatal. Él lloró, ya cuando terminó su discurso se le quebró la voz, y bueno, después pues le dio las gracias, pero realmente fueron videos y videos donde señalaba lo que había hecho y daba las gracias al pueblo, a la ciudadanía de Tlajomulco. El Salvador Zamora, fue cobijado por la plana mayor del Partido Naranja. Estuvieron ahí el gobernador, el alcalde, el gobernador electo, Pablo Lemus también, la alcaldesa electa, bueno, todos los personajes de Movimiento Ciudadano estuvieron en este evento, que fue el cierre, pues, de las administraciones en cuanto a la zona metropolitana de Guadalajara, se refiere el cierre de informes. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Bueno, al menos admitió que dejó sin resolver la basura y la movilidad, ¿no?
Pero se le tuvo que preguntar, porque en el discurso no lo dijo, se le tuvo que preguntar.
Muy bien.
Oiga, sí, alcalde, le preguntamos, haciendo una autocrítica, ¿qué le faltó hacer? Y él reconoció, me faltó hacer, resolver los problemas de movilidad que son muy importantes para Tlajomulco.
No, bueno.
Y bueno, Mercedes, ¿qué te digo? De regreso de Tlajomulco, ¿qué te digo? Más de una hora de camino, dos accidentes, colapsada la vialidad, y ni te platico cómo estaba de salida. Eran las 2:30 de la tarde, 2:40 de la tarde, y aquello era tremendo, porque también la salida, por ser puente, estaba también colapsada, vuelta de rueda, y qué te digo, exactamente es uno de los principales problemáticas de Tlajomulco, esta movilidad y esta avenida López Mateo.
Ahí constataste, ay, tienes razón, se le pasó, no alcanzó a resolver, se le fue la movilidad, sí, cierto.
Sí, se le fue la movilidad completamente, sí, exactamente, es el talón de Aquiles de Tlajomulco, esta movilidad que es muy importante.
Y por cierto, va al gabinete estatal de Pablo Lemus, pero ¿cuál será su puesto ahora?
Mira, trasciende, no hay nada oficial que podría ser secretario de gobierno, trasciende. Ya. Pero de que va, ahí le dijo Pablo Lemus, bienvenido al gabinete estatal. Entonces, pues ya no se quiso decir nada más, vamos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, ahí estaba la plana mayor de Movimiento Ciudadano, ahí el gobernador también habló de que el gobierno de Jalisco va a buscar una vía jurídica para ampararse contra la reforma al Poder Judicial que se aprobó recientemente en el Senado, y bueno, señaló el gobernador que Jalisco no se va a someter y va a buscar una vía jurídica, aunque se la deje a la próxima administración. Ahí la plana naranja, y fíjate, en contraparte, en Tonalá, estaba la plana guinda de Morena.
Sí, como debe de ser, Claudia.
¿Qué tal? Así es.
Claudia Manuela Pérez, muchas gracias por la información.
Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo dice Claudia, también en Tonalá, el ayuntamiento de Tonalá sentenció que cuando vence el contrato de la empresa Capsa Eagle, hablando, por cierto, también del tema de la basura, no solamente en Tlaquepaque, sino también en Tonalá, cuando venza en abril próximo, pues no estarán obligados a absorber a los trabajadores de la empresa para evitar que se queden desempleados. Vamos a hacer una pausa y al regreso mi compañero Héctor Escamilla Ramírez le tiene precisamente los detalles de esta información. Ahora precisamente con los detalles que nos tiene mi compañero Héctor Escamilla Ramírez en torno a que vencido el contrato en abril próximo de Capsa, pues Tonalá no va a recontratar a los trabajadores de esta empresa. Héctor nos tiene todos los detalles. Héctor, te saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte y también al auditorio. Bueno, comentarte que el día de hoy el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, envió su tercer informe de gobierno y claramente un tema prioritario es el de la basura, porque recordemos que Tonalá, junto con Guadalajara, El Salto y Tlajomulco, tienen una problemática por la operación de la empresa CapSable. Están literalmente esperando que termine el contrato con esta concesionaria, en el caso de Tonalá es en abril del 2025, y dar paso a un nuevo sistema de gestión metropolitano de recolección de residuos sólidos, es decir, los municipios retomarían su facultad constitucional para hacerse cargo del tema de la basura. Mientras tanto, bueno, en Guadalajara se han reportado problemas con la operación de carga y en el caso de Tonalá no es la excepción. El alcalde pues insistió en que hay presiones de la compañía para mantener este contrato que se tiene con ellos. El municipio está decidido a ya no renovarlo. De hecho, están ya preparándose para que se haga el tema del CIAPA de la basura o no. El municipio se haga cargo ya del sistema de recolección. De hecho, ya tienen 25 unidades que ya cubren la mitad de las 500 colonias que hay en el municipio y para más tarde el mes de abril tendrían las otras 25 unidades para dar el servicio del 100%. Es decir, en el caso de Tonalá es un hecho que CAPSA, dice la autoridad, no se va a quedar más en este municipio. Pero mientras tanto, reitero, hay presiones. Dice el alcalde que pues se están inventando deudas, o algunas hasta por 250 millones de pesos, y estas deudas coludidos, mencionaba el alcalde una declaración fuerte, con jueces y magistrados que estarían apoyando a esta compañía. No obstante, algo que también dice lo están presionando, es para que el municipio absorba a los trabajadores sindicalizados de la compañía. Dice el alcalde Sergio Chávez que él no lo va a hacer, que si bien pues respeta el trabajo de los recolectores de basura, no es responsabilidad del municipio hacerse cargo de ellos si es que se van a quedar desempleados, sino de la empresa CAPSA, y sobre todo porque lo que están pidiendo los grupos, bueno, algunos sindicatos, es que el ayuntamiento de Tonalá no solamente los absorba, sino que les mantenga los beneficios que tenían en el sindicato de CAPSA. Dice al alcalde pues que no va a permitir finanzas del municipio. Escuchemos lo que dice el alcalde Sergio Chávez.
Y luego hoy, a la pregunta alguien me lo decía, el tema de hoy queremos invitar a los sindicalizados de CAPSA. A ver, no se necesita ser un abogado especialista en temas laborales. El patrón es CAPSA. Yo valoro el trabajo y la necesidad que tienen esas personas de trabajar, pero yo no soy su patrón. Yo no voy a asumir, yo respeto la decisión que se tome en los demás municipios. Yo no puedo asumir esa carga laboral de una antigüedad que es de CAPSA. CAPSA, al momento que se vaya, en el caso de Tonalá en abril, como cualquier empresa cuando cierra o cuando se presenta en suspensión de pagos, tiene que liquidarlos. Yo valoraré uno por uno cómo generarles el empleo con todas las de la ley, pero del lado del gobierno. Yo no me voy a quedar con problemas del seguro social, con pensiones y cosas de estas. Eso será una responsabilidad y dañar el erario de los tonaltecas.
Expresó el alcalde con cierta preocupación que el tema de generar un CIAPA de la basura pues no esté teniendo la prioridad que debería con los alcaldes de Guadalajara, Tlajomulco y El Salto. Señalan que el próximo miércoles, que es la sesión del Instituto Metropolitano de Planeación, pues va a volver a tocar el tema de si sí se va a hacer o no se va a hacer el tema del CIAPA de la basura, si solamente pues fueron comentarios hechos al vapor. Además de este tema de que Tonalá se está preparando para comprar sus unidades, explican que también, por ejemplo, ya está por terminarse esta central de transferencia de basura del cielo, pero hace una acotación. Originalmente esta central de transferencia de basura iba a tener inversión del Estado, 15 millones, de Guadalajara otros 15 millones y del Salto 8 millones, y Tonalá pondría el terreno y la mano de obra. Pero lo que dice el alcalde es que si bien el gobierno del Estado cumplió entregando sus 15 millones de pesos, en el caso de Guadalajara y El Salto nunca dieron el dinero que les correspondía. Es decir, Tonalá y el gobierno del Estado son quienes hicieron la obra que en teoría iba a ser parte del llamado CIAPA de la basura, pero que pues no se sabe cuál es el destino de esta estructura. Concluye mi reporte, Meche, mencionándote que en el caso de Tonalá, ellos, ya decíamos, su contrato termina en abril de 2025. En el caso de Tlajomulco, mayo de 2026, Guadalajara ahora este mes de diciembre, el día 12, si mal no recuerdo, y en el caso de El Salto, ellos sí todavía les queda CAPSA para rato, porque ellos, su contrato termina hasta el 2030. Meche, esta es la información, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Héctor Escamilla Ramírez, pues con el reporte y este tema de la basura que de veras, literal, apesta, ¿no? Y no se pueden poner de acuerdo, no pueden terminar de aterrizar este convenio para construir la central de transferencia de basura del Oriente. En el caso específico, bueno, de Tonalá, ya lo decía Sergio Chávez, dijo, sea como sea, vence el contrato de Tonalá y el municipio está listo para hacerse cargo del tema de los desechos sólidos. Pues ya veremos, pues, qué es lo que sucede, porque sí se necesita realmente resolver la situación de la basura. Pasamos a otras cosas y el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, asegura por enésima ocasión que no se repetirá la elección en el estado porque no hay sustento legal para ello y el partido Morena solo intenta causar ruido y zozobra en la población.
He tenido distintas entrevistas públicas con las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral y todas y todos coinciden en que no existe absolutamente ningún elemento, ni en Jalisco ni en Guadalajara, para tener una anulación.
Fue lo que señaló el gobernador electo Pablo Lemus, quien además asegura que el artículo 41 de la Ley Federal Electoral señala que si una elección supera el 5% de ventaja, no hay posibilidad jurídica de anularla. Lemus acudió, pues como ya escuchó usted, al último informe del alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, quien dijo que será parte de su gabinete, pero pues no se especificó exactamente cuál será, digamos, la función en el mismo. Y bueno, hablando de cuestiones de reveses, ¿no? O en este caso, este sí es un revés, lo de Pablo Lemus, por supuesto, habrá que esperar. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acudirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación luego de que el Consejo General del INE rechazara validar las reformas a los estatutos del partido al hacerlo fuera del plazo legal. El priista asegura que existen criterios aprobados por la Sala Superior que dan validez a las decisiones internas del partido. El pasado martes, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE invalidó la reelección de Alejandro Moreno como líder nacional del PRI al concluir que se dio en medio del proceso electoral 2024, lo cual no está permitido por la ley. Y agradezco su comunicación. Vamos dando salida a algunos de sus mensajes. Alfonso Vázquez dice, así como están cambiando las leyes, la aplanadora morenista, al rato le van a poner una tienda raya y le van a quitar la pensión. Le van a dar su despensita con gorgojo a cambio de la despensa económica que reciben ahora. Y si no creen, volteen a ver a Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera. Alejandro Vázquez dice, saludos. Respecto al gobernador y sus declaraciones, no somos ejemplo porque somos el número uno en desapariciones y narcofosas en Jalisco. En otra participación, a ver, déjeme ver dónde estoy. Nos dicen, buenas tardes, ¿ya no suben las efemérides de cada día? No, sí las subimos las efemérides, ¿cómo no? Ahí están en la página notisistema.com. En el buscador ponga por favor el sonido de la música y ahí las va a encontrar. Buena tarde, anónimo. Por favor, ¿quién podrá ayudarnos? Aquí en la Tusanía, Andador Caobas, hay un espacio de juegos infantiles. Los vecinos lo agarran de salón de eventos. Hemos pedido apoyo a la autoridad sin recibir respuesta. Ojalá ustedes, la autoridad de Zapopan, los atiendan. Lo estamos consignando al aire, pero no sé si ahí en su colonia hay junta de colonos. Eso sería interesante conocerlo porque ellos podrían también buscar la intervención precisamente de la autoridad. Nos vamos al noticiero, Notisistema de las 7.